noches. Gracias por estar vivos. Ustedes, vivos nosotros. Bienvenidos a Arcabuces Vivo.
Voy a alambrar tanto pique que cuento pa' que contar. Más vale pienso que día pasó y los hilos son cuerdas de un guitarrón. Ay, ¿qué será que viene del Olimar? Estas ganas machazas de cantar, pero tu miel erruana yo bebo aquí, solo en tu boquita cebolla a ti. Ay, ¿qué será que viene del Olimar? Estas ganas machazas de cantar, pero tu miel erruana yo bebo aquí, solo en tu boquita cebolla a ti.
Ay, en San Miguel vive un poeta.
Ay, en San Miguel.
Bueno, y llegamos a la columna itinerante de el querido Leandro Frigoli, Las lecturas del poeta azul, desde Azul, provincia de Buenos Aires. Esta vuelta, como algunas vueltas acá, que creo que esta vez, no sé si es con lectura o sin lectura, Leandro, pero bueno, es bueno reencontrarnos contigo. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, querido Nelson? Es con lectura siempre, o se ha leído previamente, como pasó con este libro de la entrevistada, y también algunos papers que publicó en torno, en gran medida, a trabajos vinculados con el libro de hace unos años atrás, que claramente es muy interesante, ¿no? O sea, una perspectiva desde la filosofía y la literatura en torno a cosas que vive la sociedad actual, ¿no? En esta segunda modernidad. Así que vamos a tener una entrevistada de lujazo, digamos.
Bueno, espectacular. Que ya la tenemos en línea, Analía Melamed. Saludamos.
Exactamente.
A Analía. Exactamente. Sí. Acá estoy. Mucho gusto, muchas gracias por llamarme.
Bueno, acá estamos en este enlace, Montevideo, Azul. ¿Dónde estás tú, Analía?
Yo estoy en La Plata.
En La Plata, mirá que, pero mirá qué triángulo que nos hemos mandado.
Qué triángulo.
Bueno, un par en la provincia de Buenos Aires y acá, Montevideo, cruzando el Plata. A través de La Plata nos acercamos un poquito más. puenteamos entre Azul y Montevideo. Bueno, un lujo tenerlos a los dos.
Bueno, gracias.
La verdad, querido Nelson, que es un verdadero gustazo tenerla a la Lía, a quien en alguna ocasión, cuando había leído el libro, después no se pudo dar, le dije, tengo muchas ganas de entrevistarte porque, bueno, ella es doctora en filosofía de la universidad y también docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata.
Qué bueno.
Y este libro, a mí, digo, de las cuestiones que me gustó muchísimo, se llama Dios al Cuerpo. Es un librito que tiene unos años, en donde hace un ida y vuelta, digamos, con Marcel Proust y las estéticas y poéticas contemporáneas, pero donde empieza a poner el foco en lo que nos regala esta segunda modernidad, ¿no? Y algunos elementos de esa complejidad en el arte, ¿no? Y yo creo que busca como referente al gran Walter Benjamin, que creo que da la tecla, ¿no? Empieza a darle la tecla de la resignificación de la experiencia como hecho cultural, como hecho artístico y como hecho de anclaje del humano con otros puntos de contacto, ¿no?
Bien.
Que sigue nuestra investigación. Mi investigación siempre estuvo, digamos, en las fronteras entre la filosofía y la literatura, la filosofía y el arte en general. Y justamente la idea es que la filosofía no se vuelva una disciplina cerrada sobre sí misma, hipertécnica y que habla, digamos, para sí misma, sino acercarla a lo cotidiano, ¿no? Y bueno, Benjamin en ese sentido es un maestro, y nos ha dado, digamos, tantas herramientas para entender las nuevas condiciones de experiencia, ¿no? Las nuevas sensibilidades y las nuevas posibilidades, tanto, digamos, buenas como malas, de lo contemporáneo. Y mi lectura de Benjamin, a su vez, se remonta a lo que es mi primer, digamos, autor de cabecera, que es Marcel Proust, que también era uno de los preferidos de Benjamin, ¿no? Entonces, encuentro también ahí elementos para repensar, digamos, lo contemporáneo, que por supuesto tiene muchas posibilidades de abordaje, y bueno, la mía es una posible, ¿no? Pero yo tomo de Proust la cuestión del cuerpo, la importancia que le da el cuerpo para en relación a la memoria, al pasado, y
al olvido, al dolor, digamos, eso también.
Exacto.
Aparece.
Claro, sí. Y entonces lo que digamos pienso, por eso el título del libro es en esta tendencia, digamos, contemporánea a lo virtual y al borramiento del cuerpo, ¿no? A través de la técnica, de la digitalización, bueno, ¿qué consecuencias tiene? ¿Qué podemos esperar? O bueno, ¿qué nuevos caminos seguirá, digamos, la civilización, ¿no? con esta especie de desplazamiento del cuerpo, ¿no? Y subordinación en cierto sentido a lo digital, a lo virtual, así que bueno, ese es uno de los problemas que he abordado ahí, o que he planteado, digamos, ¿no? Es bastante complejo de resolver.
¿Cómo lo traemos a esta realidad actual, Analía? ¿Cómo, bueno, toda esa cosa, todo ese laburo, ¿no? Tremendo en el plano teórico, de la crítica literaria, sí. Lo ideológico, ¿no? Porque fue, bueno, todos aquellos enfoques porque venían por el lado del marxismo, pero toda aquella aquel enfrentamiento claro, duro y puro contra el fascismo, contra el nazismo, ¿no? Bueno, que yo sea de paso, de alguna u otra manera lo llevó a tener el fin que tuvo, ¿no? ¿Cómo lo extrapolamos y cómo lo relacionamos a esto que tú estás planteando, que sin lugar a ningún tipo de dudas es un muy buen enfoque, ¿no?
Lo que a mí me parece, digamos, uno de los caminos por los que yo, digamos, trabajo en filosofía, es buscar, digamos, lo filosófico, digamos, por fuera de lo filosófico, si se quiere, ¿no? Claro. Es decir, ver estos planteos y estas cuestiones en lo que generalmente está fuera del ojo de la filosofía. la literatura y el cine son, digamos, están, digamos, son bastante próximos a la filosofía, pero hay otros productos de la industria cultural que son, digamos, más alejados, están más alejados, digamos, ciertos productos mainstream o bueno, de la televisión. Y ahí también hay formas de pensamiento, formas de experiencia, maneras de conformar la subjetividad que son muy fuertes, ¿no? Y que si no enfocamos eso en muchos fenómenos contemporáneos, creo que quedan fuera de nuestra comprensión, ¿no? Entonces, a mí me interesa ver lo ideológico, por ejemplo, los problemas filosóficos, la relación con los otros, de qué manera abordamos nuestra propia humanidad en digamos, productos que no son o en obras que parecen estar como al margen de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, te doy dos ejemplos que estuvimos trabajando el año pasado. Uno de los ejemplos es toda la producción de los reality shows, ¿no? Que es un producto en auge, bueno, en todas las plataformas. Bueno, ¿qué es lo que hay ahí, ¿no? ¿Qué formas de subjetividad, qué tipos de experiencia, cómo se construye la otredad? Y una de las características, o sea, no es muy original tampoco lo que digo en cuanto a los reality shows, porque bueno, fue los primeros reality shows fueron analizados por Baudrillard, entonces hay como unos antecedentes de la relación con la hiperrealidad, etcétera, pero lo que nosotros hemos visto ahí, porque tenemos equipos de investigación acá en La Plata que trabajamos sobre eso, es, por ejemplo, cómo circula o cómo se resignifica la noción de basura, ¿no? O sea, forma parte de lo que se llamaría, desde una perspectiva, digamos, algo sesgada, bueno, la cultura trash, ¿no? La cultura basura. Uh-huh. Pero el concepto de basura en esos formatos, el otro como basura, el otro que es descartable, el otro que tiene que ser eliminado, o el otro que es que se lo espectaculariza por su cuerpo, por su enfermedad, por sus adicciones, digamos, conforman una subjetividad y un modo de organizar el cuerpo, de organizar la experiencia, digamos, que es consumido por masivamente, ¿no? Entonces, ver qué hay ahí es muy interesante, ¿no? Es decir, la cultura de masas, como diría Max Fischer, construye hiperobjetos que tienen un efecto masivo en la conformación de subjetividades, ¿no? También he trabajado sobre películas como El diablo viste a la moda, claro. Cómo aparece lo ideológico, claro. Ahí, comparado con Proust, que es una cosa totalmente hereje hacer esa comparación, pero se puede hacer. Entonces, me parece que los filósofos o los escritores nos dan una especie de lente, ¿no? Una especie de cristal para que a través de ello podamos ver lo que nos rodea, ¿no? A Así que, bueno, esa, no, esa es mi...
Y lo grave que es hacerlo cuando, bueno, se apuesta el 100% a ese tipo de productos, ¿no? Porque, bueno, porque rinde, porque se hace masivo, porque claro, se acepta rápidamente, porque, bueno, bate récord de audiencia, de lo que sea, ¿no? Entonces, es muy complejo, ¿no? Es muy difícil. Es una tarea terrible para el filósofo.
Claro, y está hecho de tal manera que atrapa la atención porque tiene mecanismos muy bien pensados de cómo despertar digamos el morbo del público, ¿no? Entonces digamos, bueno, son cosas muy muy potentes, ¿no? Son construcciones muy potentes. Y que bueno, lo que hay que ver o tratar de desarmar un poquito es qué mecanismos hay ahí, qué ideas hay ahí, no necesariamente con la pretensión de, digamos, de proponer una alternativa desde dónde, ¿no? Digamos, pero para crear, bueno, a los que escribimos, a los que somos docentes, para poder dar herramientas para verlo de otra manera. Claro.
Y más en un momento donde el pensamiento crítico, ¿no?, que fue tan importante, ¿no?, por los años 50, 60, 70, yo qué sé, 80, después vinieron las dictaduras y también se fue un poco en contra de eso, un pensamiento crítico que está absolutamente en crisis.
Claro.
Sí. ¿No? Sí, completamente. Está en crisis porque está en crisis, digamos, el material del pensamiento, que es el lenguaje, ¿no? El manejo, digamos, de vocabulario, el espesor semántico de las palabras, digamos, hay una reducción de eso que hace imposible en muchos casos plantear una crítica, ¿no? Porque no está, digamos, el material básico.
Coincidís plenamente con Somaruga, que es un dirigente sindical nuestro, muy importante, que es profesor de filosofía, y entonces me decía, no, es terrible dar una clase hoy por hoy en secundaria, porque los chiquilines cada vez entienden menos el significado de las palabras, dice, entonces, de esta manera no se puede dar una clase de filosofía, como la gente, ¿no? Cada vez es tal cual lo que tú acabas de decir, ¿no? Es decir, sí, llevado al plano docente en la enseñanza secundaria acá en Uruguay, ¿no?
Sí, bueno, acá la situación es semejante, ¿no?
Sí, totalmente. Y yo, sobre la misma cuestión, me parece que, digo, el libro indaga, se pregunta, reflexiona, interpela para cualquier lector sobre esa lógica, ¿no? El adiós al cuerpo puede ser una pregunta, pero también puede ser, digamos, una preocupación en términos epistemológicos, y a mí me parece que resulta interesante mirar cómo la experiencia es un punto de transformación en los humanos, ¿no? Poder compartir mate, poder compartir solidariamente una jornada, ya sea lo que hagas, cultural, política o lo que fuera, es como que enriquece ese ida y vuelta con las personas, nos transforma, nos enriquece, te venís con ciertas sensaciones de bienestar, anclás con un otro, tocás a un otro, abrazás a un otro, discutís también con un otro, ¿no? Pero esa sensibilidad
está bueno
puesta en la experiencia, Creo que todo lo que comentaste del Time Show, de todo lo que comentaste en Filosofía como Lente, el último libro, que son anteriores a una especie de filosofía que pone el ojo en estas cuestiones hasta cibernéticas, apelan al encierro, ¿no? Como, digo, el encierro, y además, para verlo, encerrate, digamos, en tu casa. No apelan a construir una experiencia como lo planteaba Benjamin. Y ahí me parece que también veo en los jóvenes, más allá que comparto totalmente que lo hacen como pueden, porque no tienen claramente un lenguaje hoy actualmente los jóvenes. Digo, esto de farmear áurea, que se puede interpretar de varias maneras, que van los jóvenes a la plaza a hablar con gestos. Digo, decir, bueno, vamos a encontrarnos. De alguna manera también tiene, obviamente, su lado muy siniestro para la cultura del futuro y para la construcción de un pensamiento sano y de sensibilidades en torno a una identidad cultural. Creo que tiene su lado bueno decir, bueno, por lo menos nos quedamos en casa, vamos y ocupamos un espacio público, ¿no?
Sí. Decía un filósofo, yo eso se los comento a los alumnos, yo no doy en secundario clases, doy en la facultad, pero bueno, tampoco es tan distinto. Y lo que yo les comento es que hay un filósofo que es Gadamer, que él dice que el problema contemporáneo es el problema del narcisismo. Como consecuencia justamente de no tener un contacto real con el otro, ¿no? Porque lo que él plantea es que la única manera que tenemos de saber acerca de nosotros mismos es a través del encuentro con un otro, ¿no? Él dice el intento de comprender un otro, ¿no? De comprender una persona, pero también un libro o una película, es decir, de salirnos de nuestra, digamos, de estar cerrado cada uno sobre sí mismo, el tratar de reconstruir, digamos, el horizonte desde el cual el otro me ve, me escucha, me habla, implica un descentramiento que revierte sobre mí, ¿no? Que me ayuda a saber más de mí, es decir, un poco lo que decía Sartre de la mirada del otro, ¿no? Solamente puedo tener una visión de mí si hay un otro que me mira, ¿no? A través de la mirada del otro. Una dimensión de mí depende de que haya un otro que me la devuelva, ¿no? Entonces, el problema, decía Gada, no es que no comprendemos a los otros, sino que no nos comprendemos a nosotros mismos, ¿no? Y por ahí digamos, uno de los problemas contemporáneos, ¿no? La imposibilidad de conectarnos realmente con un otro, aunque sea yendo a la plaza a farmear áurea, no sé cómo se dice, bueno, áurea, sí. No sé cómo lo dicen. Porque la confunde con el áurea como de Beña.
No, pero lo dicen tal cual el áurea, lo escriben tal cual el áurea de Benjamin, pero no lo toman de Benjamin, calculo yo.
Pero ojalá. Se escribe igual.
Claro, ojalá, eso sería muy revolucionario en estos tiempos.
No, sería interesantísimo que fuera así, pero bueno, pero digo, esa salida, esa búsqueda del otro, de contacto con el otro, en última instancia es el camino hacia la comprensión cada uno de sí mismo, ¿no? Si no, no hay comprensión posible, si no es en nuestra dimensión social, ¿no? De construcción de una o intento de construcción de una experiencia común, ¿no? Bueno, también es
Es espectacular escucharlos a los dos, pero yo acá estoy mirando al otro, el otro que tengo enfrente es Diego Rodríguez, mi operador, y tenemos que ver una tandita acá muy breve, y retomamos enseguida, tanto con Analía como con Leandro. Un par de minutos y estamos de vuelta.
Ya volvemos con el Tungelé.